Las 9:03, Agus Hernán, coordinador del Foro Social Egunon.
Egunon Suri, tan chulo gustei.
Parecía inminente, incluso se interpretó que el traslado a Basauri de dos presos, lo conocíamos hace unos días, era un primer gesto. Desde el Foro Social se interpretó así.
Sí, nosotros interpretamos, por los datos que manteníamos además y por las propias declaraciones del presidente del gobierno y del delegado del gobierno, ya el 26 de junio el presidente del gobierno en el pleno del Congreso ya así lo anunció, que este verano, antes de finalizar el verano, se iban a producir una serie de movimientos, por lo menos en tres ámbitos: presos enfermos, mayores de 70 años y acercamiento. Y bueno, los datos están ahí. El elemento fundamental que se ha producido ha sido la resolución de la Junta de Vigilancia Penitenciaria sobre Marta Egarriz, que es importante, que tiene el contenido, es un valor importante en la problemática de evolución de grados, de primer grado a segundo grado, pero en el resto de cuestiones no se ha producido, aparte de una serie de movimientos y alguno todavía en curso, justo antes de entrar, estamos comentando lo de los chavales de Alsasua, ¿no? Alguno todavía en curso que no responden exactamente a la tipología de presos de los que todos estamos hablando.
Es decir, no son los movimientos que ustedes esperaban ya para estas fechas.
No, el movimiento de las dos personas que trajeron a Basauri estaban ya en tercer grado, la legislación así lo contemplaba, tienen que empezar a dormir en la cárcel y a poder trabajar fuera de la cárcel. Es una cuestión que la propia ley lo prevé. En este momento, ¿cuál es el elemento clave? El elemento clave se sitúa en lo que nosotros hemos llamado la agenda de resolución. Es decir, hay una serie de elementos que definen una excepcionalidad penitenciaria que ha respondido a un tiempo ya pasado y superado, que son el acercamiento, presos enfermos y mayores de 70 años, la cuestión del primer grado, la acumulación de penas que hubiera estado francés y la transferencia penitenciaria, y en ese terreno aún estamos en esa situación. No se ha producido avances. Una vez que esos avances se produzcan, lo que yo llamo salir de la bicicleta estática, porque llevamos 2 años o 3 años dando muchas pedaladas, muchos acuerdos, muchas cuestiones han pasado, pero una bicicleta estática que no acaba de cambiar la situación, poder entrar ya en una bicicleta que empieza a dar pedaladas, aunque sean poco a poco. Somos conscientes de que aquí no se van a producir ningún tipo de movimientos espectaculares, que nadie lo espere, pero que tenemos que entrar ya dentro de la legislación penitenciaria en un goteo permanente, vamos a decir así, ¿no?
Uh-huh. Si no me equivoco, hace unas semanas, en julio, estuvo usted en estos micrófonos y decía, bueno, no hay que tener tanta prisa. Entiendo las urgencias de los familiares de los presos, pero no hay que tener prisa.
No, pero son ellos, o sea, nuestra preocupación, ¿por qué la queremos manifestar? En este verano, o sea, en este país existe una mayoría social, institucional, política, sindical, y este mismo verano hemos visto como voces que hasta ahora eran tímidas de las víctimas, se han expresado, víctimas de este país, se han expresado con claridad y rotundidad en medios de comunicación, aquí mismo, en redes sociales, a favor del acercamiento. Es decir, en este país existe ya una mayoría consolidada favorable, vamos a decir, a una evolución de la política penitenciaria, aunque quedan muchas cosas por discutir y por definir, evidentemente. No hay que tener prisa, pero son el propio gobierno el que se ha marcado la agenda. Ellos, o sea, no fue en el Foro Social ni ningún partido político ni ningún sindicato quien emplaza, son ellos mismos los que dicen eso. ¿Qué ocurre? Estamos muy preocupados. Entonces, lo que sí que le queremos pedir al Partido Socialista es que mire más a la sociedad vasca, que es la que en este caso le está apoyando. E incluso yo diría que en el propio Congreso Español, después de nuestro trabajo en Barcelona, que tuvimos también en julio con partidos políticos, existe una mayoría posible de articular en apoyo a un cambio de política penitenciaria y deje de mirar y no esté acondicionada por reacciones que estaban previstas y que se están produciendo fundamentalmente de partidos políticos, PP, Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, vamos a pensar más en el interés general que en el interés parcial. Es lo que nosotros entonces lo que nos preocupa. Que no sea para el 31 de agosto y que el verano igual en Madrid acaba el 30 de septiembre, bueno, pues vamos a trabajar, pero desde luego no se ha dado ningún paso. En este momento existen 109 presos, según los datos del propio gobierno español, que entra en la tipología de presos que pueden ser acercar por sus propios criterios, no los nuestros, pero no se ha producido todavía nada. Ningún preso enfermo, aunque hay medios de comunicación que están filtrando que hay un preso enfermo de la lista no pública que se puede aplicar una política más humanitaria, e incluso se habló también de algún preso de más de 70 años, pero no se ha producido nada. La realidad está ahí, eso es indiscutible. ¿Cómo se va a dar esto? Nosotros decimos claramente, el gobierno del señor Sánchez necesita tiempo, pero tiene que empezar a dar pedaladas a esta bicicleta, porque si no, no sabemos muy bien en qué situación. ¿Y por qué lo decimos? ¿Y por qué nos preocupa mucho? Porque va a generar frustración. va a generar frustración el no ver cumplidas las propias manifestaciones y declaraciones del gobierno, del propio señor Sánchez o del señor o de su delegado del gobierno en el País Vasco.
¿Por qué cree que no se está cumpliendo entonces? Usted dice el gobierno de Sánchez tenía ya unos plazos marcados, tenía una agenda marcada. ¿Se lo achaca a los partidos políticos que se han mostrado contrarios al cambio en política penitenciaria?
No tengo
¿Está Sánchez atendiendo a esos discursos?
No tengo ese dato. Es evidente que se ha producido una reacción. La del Partido Popular, nosotros la consideramos desmesurada. Nosotros pensamos que es un error que el Partido Popular no esté en fase con la mayoría social de este país, por lo menos para el Partido Popular del País Vasco. Ellos mismos lo habían manifestado reiteradamente, que una vez que ETA se disolviera se iban a producir cambios en materia de penitenciaria, y nosotros entendemos que la sociedad no lo va a entender tampoco en este país, esa actitud del Partido Popular. ¿Por qué? Porque al final no estamos hablando de presos, estamos hablando de convivencia. Y ahí coincido con las declaraciones del señor Jesús Loza recientemente en el medio de comunicación. Aquí lo que estamos hablando es que después del desarme y de la disolución de ETA, estamos en un proceso de construcción de la convivencia. Y ahí hay tres piedras angulares. La primera son la cuestión de las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, la cuestión de las personas presas y la cuestión que nosotros llamamos la memoria inclusiva y que algunos utilizan el término horrible desde mi punto de vista de la batalla del relato. Bueno, esos tres elementos tienen que ir avanzando y los tres van a ser elementos de aportación a la convivencia. Por eso nosotros entendemos que estamos en esa fase además en este momento, o sea, y creo que se han soltado nudos muy complicados que nos han permitido llegar a este escenario. Hemos llegado con los deberes hechos, es decir, hay una sociedad vasca mayoritaria, la mayoría de los partidos políticos, la totalidad de los sindicatos en Navarra y en Euskadi, las propias víctimas de este país que se están manifestando en la necesidad de construir una convivencia y de dar pasos. Nos hemos llegado con las lecciones bien hechas y eso es importante. No todas las lecciones, evidentemente, hay debates que están ahí abiertos en temas de memoria, no, nadie los tiene que ocultar y tenemos que ser capaces de construir las bases para un acuerdo también en ese terreno, pero creemos que en ese sentido las condiciones están muy bien creadas en Euskal Herria y en la comunidad autónoma vasca y en Navarra, ¿no? El conjunto de Euskal Herria. ¿A qué responde? ¿A cálculos políticos? Bueno, eso es lo que se ha transmitido esta misma semana, ¿no? De alguna manera. Bueno, entonces le decimos al Partido Socialista que tal vez tenemos, y vuelvo a repetir mi disculpa, tenemos que mirar mucho más esa mayoría política, sindical, social del país y menos dejarse condicionar por minorías, porque vuelvo a repetir, el trabajo hecho en Barcelona interpreta que hay mayoría también en el Congreso Español de apoyo a un cambio de política en términos de convivencia y de política penitenciaria.
Le preguntaba por las razones porque desde el gobierno de Sánchez siempre han insistido y además en una de las primeras declaraciones o entrevistas del ministro Grande Marlaska siempre incidían en que este es un proceso que tiene mucho de técnico, que serán los funcionarios los que decidan porque se trata de aplicar la ley. ¿Puede haber dificultades de tipo técnico?
Sí, sí, evidentemente. Mire, en la última reunión que yo mantuve en la cárcel de Albolote con el señor Olarra Guridi y con la señora Mújica, me enseñaron a través del cristal la resolución de su junta de tratamiento a su demanda de paso a segundo grado. Y había el argumento que ellos exponían ahí era, en la cárcel exponía que eran miembros de una organización terrorista no disuelta. Ese texto era del mes de julio. Yo los vi, o sea, me los enseñaron, es una reunión en marco, no son buenas condiciones, pero permite poder trabajar. Y yo vi eso. Y bueno, ¿qué ocurre? Que hoy en día la mayoría de directores de prisiones, la mayoría de juntas de tratamiento de las cárceles están todavía formadas por las mismas personas del gobierno anterior. Esos son procesos que hace falta tiempo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda en ese terreno. Pero la propia administración penitenciaria, lo hemos visto en el Estado francés, que los plazos eran más cortos y se han alargado en los procesos de acercamiento, ha sido también por las propias inercias y funcionamientos. Yo no lo conozco, no es mi espacio de trabajo, pero lo respetamos. Pero bueno, vamos a intentar que esa bicicleta, y vuelvo a repetir la misma idea, empiece a dar pedaladas de una manera poco a poco. O sea, si hace falta despacio, porque tiene que ser así, incluso con el acercamiento, como dijo el señor Loza, en dos botes, ¿por qué no? Pero vamos a ir, si eso se acuerda, si tiene que ser así, vamos a ir dándolo. Lo que no es aceptable desde el punto de vista de la sociedad, yo siento si lo interpretamos, y hablamos con muchos agentes de la sociedad vasca, es que no se haga nada.
¿Ustedes están en contacto con partidos políticos que les cuentan?
Es conocido, sí. Nosotros estamos en permanente relación. Bueno, vamos a decir que el mes de agosto son vacaciones para todos, pero en el mes de julio tuvimos contacto. O sea, la voluntad política de los partidos políticos en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña e incluso en el Congreso Español es la necesidad de terminar con unas políticas de gestionaria penitenciaria, no todos los partidos utilizan esa terminología, la terminología del foro, evidentemente, pero de esa situación, de esa situación de aplicación de no normalizada de la ley a este colectivo de presos, tiene que terminar. ¿Por qué? Porque las razones que lo indujeron hace años, si tuvieron sentido, en cualquier caso, en este momento ya no tienen ningún sentido, ¿no? Y eso nos hemos encontrado en el Parlamento de Cataluña, lo hemos encontrado en el Parlamento Vasco, y en las relaciones a través de ellos que tenemos con los partidos representados luego en el Congreso español.
Uh-huh. Apuntan a que será un goteo. ¿Tienen identificados los primeros casos que podrían ser esos primeros casos de este goteo que puede venir en próximas fechas?
Vas a permitir ser discreto. Sabemos con qué nombres ha trabajado el gobierno español. Algunos han filtrado, ¿eh? O sea, hay medios que ya han hablado del primer preso enfermo que se tenía, no éramos conocedores de ese dato. Nos vas a permitir ser discretos porque eso no es un dato que nos corresponde a nosotros. Supongo que le corresponde a quien tiene que dar los movimientos. Lo que sí podemos decir es que en este momento, y me repito y me vas a perdonar, sobre los criterios que maneja el propio gobierno español, sobre el informe realizado antes de la disolución de ETA y antes del cambio de gobierno, eran 109 presos que entran en la tipología de presos que pueden ser acercados a cárceles vascas o próximas al País Vasco. En el segundo caso tenemos el caso de las personas de más de 70 años, que son dos en este momento. Ha salido recientemente la tercera, que tenía 72, si no me equivoco. Y en tercer lugar tenemos el caso de los presos enfermos, que son 22, de los cuales 14 son conocidos en una lista que se llama pública y 9 han pedido mantener su anonimato, uh-huh, por sus razones, ¿no?
Acercar sí, ¿luego qué?
Bien, un debate. Este verano se ha producido un debate en el que nosotros entendemos que se mezclan conceptos, y muchos han aportado en ese sentido, ¿eh? Es decir, una cosa es el acercamiento. O sea, hay una serie de cuestiones que no necesitan más que voluntad política, porque así se pusieron en marcha. Es decir, que los presos, que el 95% del colectivo de presos vascos esté en primer grado, cuando solo el 2-5% de la comunidad española carcelaria está en primer grado, es voluntad política. Y de hecho, los argumentos hasta ahora, y lo vuelvo a contar, repito el argumento de julio, miembros de una organización terrorista no disuelta. Bien, para salir de primero a segundo grado no es necesario, lo que luego tiene que llegar es un programa de reintegración, que llamamos nosotros, para trabajar sobre el tema de presos enfermos. Es una cuestión humanitaria. La cuestión de los 70 años es una cuestión fundamentalmente humanitaria, y la ley así lo permite. Una vez que los presos estén en segundo grado, el debate del programa de reintegración coge plena vigencia. Es decir, ¿qué pasos tienen que dar los presos dentro de la cárcel de reconocimiento del daño causado para poder llegar a tercer grado, como es el caso de estas dos personas que en julio se acercaron, y en ese contexto ver cómo se puede ir aplicando una política ya de tercer grado, como permite la ley? Estamos hablando de beneficios penitenciarios tal y como la ley los define, no estamos hablando de ninguna otra cuestión, pero eso es lo que llamamos ya el programa de reintegración que todo preso tiene que tener, y que los que tienen que decidir, que son los gobiernos, le tienen que ir definiendo. Cuando hablamos de definir los gobiernos, también creemos que es muy importante en esta fase, en la perspectiva de la construcción de la convivencia, que ese programa de reintegración se acuerde sobre una base triangular. Hablamos los gobiernos, la sociedad civil, pero también los propios presos. ¿Por qué decimos eso? Porque es muy la misma manera que decimos que un preso no puede definir en la soledad de la cárcel de Algeciras Sin conocer bien la realidad cómo va a ser ese programa, tampoco se pueden hacer diseños externos para que los presos los recorran sin también contar con ellos. Es decir, dentro de la legalidad estamos hablando. Es decir, hay que intentar que ese programa de reintegración sea lo más consensuado posible para que la puedan recorrer la mayoría de los presos, o todos los presos, esperemos todos los presos, porque eso es la aportación a la convivencia que nosotros entendemos demanda la sociedad vasca.
Es decir, hay margen para más autocrítica en ese proceso de reinserción, o dicho de otro modo, ¿están dispuestos a profundizar en la autocrítica?
Los presos nos dijeron a nosotros ya el 6 de enero que ellos están dispuestos a dar pasos en ese terreno. También piden claridad a saber qué se les pide exactamente, en qué estamos hablando. Uno está hablando de daño injusto, es legítimo, la ley habla de reconocimiento del daño causado. Vamos a ir viendo todo eso. De la misma manera que se les criticó por enviar demandas hace unos años fotocopiadas a todos, se les está pidiendo que hagan un recorrido individual, tampoco les vamos a imponer términos únicos a ese recorrido individual. Cada uno tendrá que encontrar sus palabras. Nosotros no queremos demandas de fotocopia. Queremos realmente procesos personales trabajados a nivel individual como aportación a la convivencia de este país. Evidentemente tendrá beneficios para ellos y eso es legítimo para una persona que está presa y para sus familiares. Pero no vamos a imponer términos vamos a trabajar que ellos hagan también su proceso personal, que es lo que todo el mundo les está pidiendo. O sea, ahí hay un debate un poco contradictorio en generar tótem de terminología. Nos ha pasado también con el desarme, cuando hablaba o con la desmovilización, se generaban terminologías que luego al final, cuando pasa, vemos que no tiene tanta importancia, que lo importante es que se desarrollen los resultados y cómo se va a dar eso, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos convencidos de que las condiciones están reunidas para que ese proceso se dé. Pero para que ese proceso se dé, y como usted ha planteado la pregunta, tiene que estar en segundo grado. No puede, mientras está en primer grado, la ley lo impide. No estamos hablando de nada más. La ley lo impide. Y estas personas también, como también me decían en la cárcel de la Bogotá, me decían, nosotros hemos colaborado en la disolución de ETA. Yo he votado a favor, decía uno de los dos presos, en ese debate que hicieron ellos, quiero decir. Nosotros hemos apoyado el desarme de ETA. ¿Esos pasos en el proceso jurídico tienen valor? Los juristas nos están diciendo que sí. Bueno, vamos viendo todo ese tipo de cosas, ¿no?
Probablemente serán las víctimas las que más atentas estén en ese proceso de reinserción, de autocrítica. ¿Cómo valora? Este verano ha habido muchas declaraciones, mucha toma de posición en este asunto. ¿Cómo valora la posición de COVITE y AVT, que son las dos principales asociaciones de víctimas?
Bueno, nosotros en general nunca valoramos las posiciones ni declaraciones que se van tomando. Nosotros ya, en el caso de París, en la reunión de enero del Ministerio de Justicia francés con nuestras dos asociaciones de víctimas, ya destacamos que poníamos en valor el método. Es decir, hay que contrastar con las víctimas, hay que informar a las víctimas, hay que hacer pedagogía, hay sobre todo que escucharles en su dolor. Pero los gobiernos hacen políticas públicas para el conjunto de la población y tienen que buscar el bienestar social del conjunto de la población. En este caso, nosotros creemos que el bienestar social del conjunto de la población es avanzar hacia una sociedad en la que la convivencia se vaya construyendo con esas tres piedras angulares que he citado al principio, sin olvidar absolutamente ninguna, pero buscando una respuesta que sea positiva para el conjunto de la sociedad. Y lo mejor que nos puede pasar en esta sociedad es que avancemos en ese terreno hacia una sociedad también sin personas presas. En ese terreno, las posiciones que han expresado COVITE y OVT las tenemos en cuenta, tomamos absolutamente nota, como también las posiciones del vicesecretario general del Partido Popular hace 15 días, que denotaban un cierto cambio de tono. Son pasos, pero son las posiciones de la UBT y de la COVID son pasos completamente sensatos. Es decir, nosotros vamos a estar atentos a que la ley se respete. Nosotros también.
22 de agosto veremos qué pasa en los próximos días. Agus Hernán, coordinador del Foro Social, es que ricasco.
Soy
9:22.